Pablo ha estado hablando de su ministerio y varios aspectos de su ministerio, y una de las razones por las cuales él ha estado haciendo eso es porque hay un grupo en Corintio que está hablando mal de él. Y si ustedes se acuerdan, Pablo le dijo: yo estoy hablando estas cosas para que ustedes me defiendan. En otra palabra, da pena que yo me tenga que defender. Son ustedes que me tienen que defender a mí. So, Pablo ha estado hablando de su ministerio. Y vamos a ver, y especialmente vamos a ver en estos capítulos, que Pablo está insistiendo y hablando de su ministerio para que los corintios se den cuenta de que el problema no es él, no es Pablo que ha hecho algo malo. El problema es el pecado que está en Corintio, y hoy lo vamos a ver claramente estas cosas, y hoy vamos a hablar sobre el ministerio de la reconciliación, donde Pablo lo va a llamar a los corintios a reconciliarse, ¿ok? Pero si ustedes se acuerdan, Pablo, leímos uno de los versículos más famosos de toda la Biblia, si ustedes se acuerdan, donde él dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué?
Nueva criatura es.
Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas ¿qué? Nuevas.
Nuevas.
Y la idea es esta: si nosotros somos nueva criatura, ¿qué son las cosas viejas que han pasado que nosotros tenemos que dejar atrás?
El pecado.
El pecado.
El viejo hombre.
El viejo hombre. Y de eso la próxima sección. Hey, Corintio, somos nuevas criaturas. Somos
Amén.
nuevas personas. Dejen el pecado atrás. Ok, so vamos, capítulo 5, versículo 18, y vamos a leer del 18 hasta el capítulo 6, versículo 2. So capítulo 5, 18 hasta el 6, 2. Yolanda, ¿quiere comenzar?
Okay. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Y como colaboradores con él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él dice: en el tiempo propicio te escuché, y en el día de salvación te socorrí. Pero ahora es el tiempo propicio. Ahora es el día de salvación.
Amén. Ok, so,
Amén.
nota lo que él dice en el versículo 18. Él dice: y todo esto procede de Dios. Yo pienso que ahí Pablo está diciendo: todo esto, Pablo, el mensaje de Pablo, el ministerio de Pablo, todo viene de Dios. Acordémonos que en Corintio hay algunos que están diciendo que Pablo no es un verdadero apóstol. Pero él dice en el versículo 18: no solamente mi ministerio procede de Dios, pero Dios me ha dado a mí el ministerio de qué. ¿Cómo le llama aquí? ¿El ministerio de qué?
De la
De
reconciliación.
reconciliación. Ahora, nota aquí, antes de Dios usar a Pablo para reconciliar a otro, ¿qué fue lo primero que hizo Dios con Pablo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Sí,
Di la pregunta.
así, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo. Y yo pienso que eso nos enseña algo sobre el gran poder de Dios. Porque si Dios pudo reconciliar, arreglar la relación entre Pablo y Jesús, ¿tú me entiendes? Eso significa que no hay persona con la cual Dios no se quiera reconciliar. Déjame decir,
Amén.
si hubiera
Amén.
una persona que Dios dijo: no, con este yo me quiero quedar enemigo toda la vida, ¿hubiera sido quién? Pablo. Porque él perseguía a la iglesia y odiaba a los cristianos, pero Dios en su misericordia reconcilió a Pablo, que nos dice a nosotros que no hay una persona sobre la faz de la tierra que Dios no quiera reconciliarse. Dios está en el negocio, en el asunto de reconciliar gente con él. ¿Entendimos eso?
Amén. Roger, déjame hacerte una pregunta, se me vaya la idea, excúsame. Entonces, ¿no hubo reconciliación entre Dios y Judas? Porque vendió a Jesús, ese era el propósito.
No, no, yo pienso que Judas murió sin reconciliarse con Cristo, pero fue, eso es algo que él escogió.
Decisión propia.
Él
Amén.
hubiera, él, es interesante, el Evangelio de Mateo es que pone esta historia. El Evangelio de Mateo pone la historia
Judas.
de cuando a Pedro niega a Jesús 3 veces. Al final de Mateo capítulo 26. Después la próxima historia después de esa es cuando Judas va y se ahorca. Y es interesante que la misma palabra se usa de los dos, que los dos se fueron,
Me
Pedro
fallaron a
a
Cristo.
llorar amargamente, pero dice el texto que Judas se fue y se ahorcó.
Amén.
Los dos podían, los dos tenían la habilidad de reconciliarse. Judas no tomó la decisión. Y yo pienso que es el punto. Dios quiere reconciliarse con todo el mundo. No hay una persona con la cual Dios no se quiera reconciliar. La pregunta es si la persona va a aceptar los términos, si las personas quieren aceptar los términos de Dios, la palabra del Señor. Ahora, yo te voy a dar la oportunidad, Jenny, en un segundo. Y él dice, y nos dio, o sea, note que Dios es tan bueno que él dice, no solamente nos reconcilió, pero nos dio el ministerio de la reconciliación. ¡Qué bonito! Que Dios no solamente reconcilió a Pablo, pero también le da el ministerio de que otros, por medio del mensaje de Pablo, puedan ser reconciliados. Y no eso es algo bonito que nosotros podemos hacer. Que nosotros, como dice Romanos capítulo 5, éramos enemigos de Dios, pero Dios nos reconcilia con él y después nos usa para reconciliar a otros con él. La gracia de Dios que usa a sus enemigos, los reconcilia y después lo usa para ser amigos de otros enemigos.
Amén. Ahí
Jenny,
va
¿cómo
el libre
andas?
albedrío. Ahí
Sí.
va el libre albedrío, entonces, hoy.
Claro que sí.
Okay.
Jenny, ¿quiere hablar? Si está
Sí,
hablando.
señor. Sí, mi querido hermano. Buenas tardes nuevamente. Dios le bendiga. Hubo una gran diferencia, a mi entender, ¿no? Lo que he podido leer en el Evangelio, entre Judas y Pedro. ¿Qué sucede? Que Pedro se arrepintió amargamente, él lloró, él hizo su reconciliación con Dios. Mas, sin embargo, Judas no. Judas, después de haber cometido en su libre albedrío lo que él hizo, vender al Mesías, al Hijo de Dios, él fue huyendo, él quiso arrepentirse, pero no. Él siguió su trayectoria por su mal camino, luego fue y se ahorcó. De hecho, ya no va a tener salvación. Es lo
Amén.
que yo entiendo. Amén.
Amén, amén. Y Hechos capítulo 1 enseña eso también cuando cuenta la historia de Judas. Ok.
Roger.
Sí,
Roger.
Carlos.
Me gustaría hacerte ¿cómo decir? Es como un testimonio de, ¿cómo se llama? Del resultado de lo que es la predicación y el evangelismo personal, más que todo. Resulta de que yo estaba ayudando al hermano Arnoldo en una, ¿cómo se llama? Un adoctrinamiento a una persona que estuvo en prisión en Nueva York. Y durante él estuvo todo su tiempo en prisión. Él le rogaba a Dios que le diera la oportunidad de salir de esa prisión para buscarle efectivamente a él. Entonces, lo que te quiero decir, que acabamos de leer el mensaje, el texto que acabamos de decir, que es segunda de Corintios 6:2, Entonces el hermano Arnoldo le dice, ya para él bautizarse,
Sí.
ya había agotado todos los medios del hermano de la evangelización y él estaba renuente al bautismo, pero el hermano le hacía de ver de que Dios se acordó de él cuando estaba en prisión y que ya era tiempo de que tomara una decisión. Y el hermano se fue directamente a este texto de Segunda de Corintios 6:2, donde dice: En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación.
Amén.
Él entendió ese mensaje y de una vez pidió el bautismo.
Amén. Y qué bonito que hasta la que no importa dónde estamos, que nos podemos reconciliar con el Señor, podemos arrepentirnos, podemos bautizarnos y Dios aceptarnos de nuevo. Algo sumamente bello. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto. En el versículo 19, él dice el mensaje de Cristo entero. Tiene que ver con reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo. En otra palabra, el plan entero de Dios es Dios quiere que el mundo se reconcilie con Dios y en Cristo eso es lo que él estaba tratando de hacer. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto. Cuando hay un problema en una relación, y debe haber una reconciliación. ¿Quién es que normalmente debe tomar el paso para reconciliarse con la persona? El primer paso. ¿Quién es que tiene que tomar el primer paso cuando hay un problema en una relación?
El
El
que cometió
fregado.
el error.
Sí, el que cometió el error, el que cometió pecado, ¿no es así? En otra
Amén.
palabra, normalmente en problema, cuando hay problema y hay que reconciliarse, el pecador es que tiene que tomar el primer paso. Pero Dios es tan grande y tan inmenso que Dios es que toma el primer paso para reconciliarse con el hombre cuando manda a Cristo sobre la tierra. Increíble.
Increíble, increíble.
Y yo digo esto, hermano, y esto es bien importante. A veces como cristianos todavía nos agarramos a nuestro orgullo y a veces tenemos que reconciliarnos con una persona. Y déjeme decirle, y el problema fue ellos fueron los que cometieron el error. Y nosotros estamos aquí diciendo, yo estoy esperando que ellos vengan. Y cuando ellos vengan, pues yo me reconcilio con ellos. En vez de nosotros que tomar el primer paso, aunque nosotros seamos rechazados, quizás esa persona no quiera la reconciliación, pero nosotros somos como Dios, que tomamos el primer paso para reconciliarnos con la persona. En Cristo, Dios toma el primer paso, toma la iniciativa. Y dice el versículo 19, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y en otra palabra, él dice, Dios tuvo que perdonar al hombre. Ahora ahorita vamos a aprender cómo Dios lo hizo, pero me encanta que Dios quiere reconciliarse con el hombre, toma la iniciativa, él perdona y después manda a los mensajeros para que la gente escuche la palabra y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Y
Y
lo que
ahí
pasa.
está la responsabilidad, ahí está la responsabilidad, porque nos ha comisionado como embajador.
Y eso es lo que Pablo dice aquí. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Y nota lo que él dice. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en
Rogar.
nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con quién, con
Con
Dios.
Dios.
Una pregunta. ¿Quién es que está rogando en el versículo 20?
Dios. Cristo.
Ahora, ¿él
¿No?
está haciendo por medio de quién?
De
De
Cristo.
nosotros. De
Claro.
Pablo, es de Pablo.
De Pablo, sí.
Entonces, al Pablo rogarle a los corintios diciéndolo, pero reconcíliate, él está diciendo que Dios está rogando por medio de ellos, porque Pablo es su embajador. Y esto es lo que yo quiero que veamos otra vez. Nosotros podemos hablar de muchas cosas, pero este texto es de Dios. Dios quiere reconciliarse con nosotros, aunque nosotros somos los enemigos. Dios toma el primer paso, Dios perdona y Dios manda a los mensajeros que nos ruegan a nosotros, reconcíliate con Dios. ¿Qué Dios servimos nosotros? Que está dispuesto a rogarnos, a que vengamos a quién, a Él. Ni nosotros queremos rogar. Es verdad, a veces nosotros decimos, no, ya yo hablé del evangelio, si ellos quieren perderse, que se, que se pierda. Que se pierda. Pero Dios dice, no, reconcíliate con Dios. O atendemos un Dios que se humilla hasta rogarnos que nos reconciliemos. Ahora, Él no.
Quiere decir, Roger, que nosotros estamos obligados a rogarle a la persona, pidiéndole, rogándole, mira, obedece al Señor, arrepentite. Eso es lo que Dios manda que hagas, porque Dios te ama. Esa es como una especie de ruego que nosotros tenemos que hacerle a las personas cuando se le está predicando.
Claro que sí. Y no debemos tener, tenemos que tener suficiente humildad para hacer eso.
Amén.
Versículo 21.
Amén, así es.
Uno pensaría, wow, ¿por qué Dios está dispuesto a humillarse de esa manera? De que rogarnos a nosotros. ¡Nosotros! Porque ya Dios hizo lo más grande para reconciliarnos. Nota el versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En otra palabra, el versículo 21 nos enseña que para Dios reconciliarnos con él, para él romper la barrera del pecado, porque sin el pecado siendo quebrantado o esa barrera siendo quitada, no podía haber reconciliación. ¿Sabe lo que Dios hizo? Dios trata a su hijo como pecador, lo castiga como un pecador, muere entre dos ladrones para que nosotros, que éramos pecadores, que no merecíamos la muerte, pudiéramos ser justos y reconciliarnos con él.
Amén.
Dios Amén. Está dispuesto a ir a esos niveles para reconciliar al hombre. Primeramente, eso no debe motivar a yo reconciliarme con Dios. Ahora, acuérdense, este texto fue escrito ¿para quiénes? Para cristianos. Él le está diciendo a cristianos aquí que se reconcilien con Dios, que no quieren dejar el pecado. Es un texto bien importante aún para nosotros. Si Dios estuvo dispuesto a hacer eso para reconciliarse conmigo como cristiano, yo voy a dejar la cosa atrás. Yo voy a dejar el pecado atrás para tener comunión con el Señor. Pero también tenemos que ir a extremos para ayudar a otro a que se reconcilien con Dios. Ok, ahí está todo lo que yo quería decir en esa sección. Jenny, yo veo tu mano y yo vi la mano de Tamaris.
Sí, sí, en cuanto a lo que decía el hermano, que no sé su nombre, ¿no?
Claro.
Ok, un placer. Cuando nos encontramos con personas que insistimos en cuanto a la predicación, en cuanto a decirle lo que es el plan de salvación, como en el caso mío a mi hija acá en Canadá, que ella dice que no le atrae la palabra de Dios, pero luego pido oración. Yo sigo persistiendo y era como decía el hermano Roger, con mansedumbre, querer tener esa inteligencia, llevarla suave, como estábamos nosotros, perdidos también. Y hubieron personas que nos predicaron y que un día nosotros tomamos la decisión de ser cristiano hoy en día. Amén.
Amén.
¿Tamaris?
No, hermano, yo no levanté la mano.
Ok, no problema. So nota el versículo 6, capítulo 6, 1 y 2. El punto ahí, ¿cuándo es el momento de reconciliarse? Si Dios ha hecho tanto, ha tomado la iniciativa, ha rompido la barrera del pecado con Cristo Jesús, ¿cuándo es el tiempo de reconciliarse?
Hoy.
Hoy, ese es el punto. Y mientras nosotros no nos reconciliamos, nota 6:1. Y como colaboradores con él, también le exhortamos a no recibir en vano la gracia de quién, de Dios. En otras palabras, es como que él dice, ya Dios derramó su sangre, ya Dios dio su gracia, pero mientras tú no la aceptas, esa gracia ¿en qué? En vano. Esa es la idea de que Dios quiere darnos gracia, él quiere perdonarnos, pero hasta que nosotros no tomamos el paso, no estamos recibiendo la gracia de Dios, la estamos contando como vana. So él dice, reconcíliense, pero reconcíliense ahora. Ahora el momento de salvación, hoy.
Este texto es tan valioso que vale la pena circularlo, pintarlo de amarillo y guardarlo.
Amén. Es un buen texto.
Como dice Roger, hay que rayar la Biblia siempre.
Sí. Hay que rayarla y en ese texto es importantísimo.
Amén. Ok, ahora, a veces en Segunda de Corintio es difícil poner todo como conectado. Ahora, yo pienso, Pablo, los corintios estaban en pecado. Pablo lo está exhortando a que se reconcilien con él. Pero a Pablo es que le están echando la culpa. Es como que ellos están diciendo, Pablo, nosotros no podemos estar cerca de ti por tú. Eres tú el problema. So, Pablo aquí va a hablar de su ministerio. Vamos a leer aquí del 3 al 10. Del 3 al 10. ¿Quién no quiere ayudar con del 3 al 10? El ministerio de Pablo.
Leo, hermano.
¿Qué da, Maris?
Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo.
Ok, perfecto. Ok, versículo 3. ¿Cuál es una de las razones por la cual, cuál es uno de los motivos por la cual Pablo trata de comportarse correctamente? De que él trata de vivir una vida pura. ¿Cuál es una de las razones en el versículo 3?
Para que el ministerio no sea desacreditado.
Para que el servicio, el ministerio que Pablo está haciendo no sea desacreditado. Déjeme decirle, esa es una buena motivación para nosotros hacer lo correcto. Todos nosotros tenemos un ministerio. Ustedes saben que la palabra ministerio lo que significa es servicio. Todos nosotros estamos sirviendo. Somos servidores de Cristo. Y es bien importante que nosotros nos comportemos correctamente para que nadie desacredite. Gracias. A lo que el servicio que nosotros estamos haciendo. Porque déjeme decirle, la gente no tiene misericordia. Y tú sabes cómo es la gente. La gente no es cristiana. Y hasta los cristianos a veces. Tú puedes comportarte muy bien por mucho tiempo, pero si tropieza, si haces algo indebido, automáticamente, ¿qué?
Perdido. Te condenan.
Te condenan. Y usan eso como razón para no escucharte, para no venir a quién, al evangelio. So Pablo dice, no dando nosotros en nada motivo de tropiezo para que el ministerio no sea qué, desacreditado. Pablo no quería que nadie dijera nada de su ministerio. Ahora, él va a describir su ministerio aquí y él va a enfatizar algunas cosas aquí. Yolanda, yo veo tu mano.
Sí, no, que quería comentar, hablarte de la gente que siempre está señalando y mirando lo malo, pero no se fija en lo bueno, que es lo que uno busca. Uno trata cada día de dar el ejemplo y enseñarle que Jesús transformó la vida de uno, pero desde que tú cometes el más mínimo error, están tirándote piedra.
Sí. A veces hay que pensar en eso, decirle. A veces dice, wow, yo quiero decirte algo, pero me lo voy a tragar. El ministro, para que no desacredite. Sí. Pues, nota aquí, Pablo habla de su ministerio. Yo hice esta pregunta en las preguntas. ¿Cuáles fueron algunas de las cosas como que te gustaron del ministerio de Pablo o que te sorprendieron de lo que Pablo enfatizaba? No, no, yo sé que algunos de ustedes hacen la pregunta, pero ¿cuáles fueron algunas cosas como que te llamaron la atención del ministerio de Pablo? ¿Cómo él describe su ministerio en esta sección?
Él dice que sufrió mucho en su ministerio.
Sí, lo primero que le enfatiza realmente es los sufrimientos. Nota que él dice en mucha perseverancia, otras traducciones dicen paciencia, en aflicciones, en privaciones, en angustia, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajo, en desvelos, en ayuno. En otra palabra, lo primero que Pablo enfatiza en su ministerio es lo que él ha sufrido, los ayunos que él me encanta, los ayunos que él ha dado por servir a los hermanos, quizá en oración, los desvelos, quizás de Pablo tratando de ayudar a un hermano y se desveló, la angustia, la cosa que él se tuvo que privar, la paciencia, quizá él quería decir algo, pero no lo dijo. En otra palabra, lo primero que yo quiero que ustedes noten aquí es que la señal de un buen ministro o de un buen ministerio no es el éxito, como a veces pensamos, sino es lo que nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo Jesús. A los verdaderos servidores quizás no son los que se vistan mejores, los que hablan más fino, los que tienen la casa grande, pero el que ha pasado dificultades por Cristo Jesús. Piensen en esto. ¿Cómo tú sabes cuáles son los verdaderos soldados? Los verdaderos soldados. ¿Cómo tú reconoces los verdaderos soldados?
Por sus frutos.
Por sus frutos. Y yo estoy pensando por
yo diría por su firmeza.
Por sus heridas, ¿no, verdad? Por sus... si tú, por ejemplo... Si,
ejemplos de vida.
Sí, yo estoy pensando, las cicatrices, esa es la palabra que yo... Las cicatrices. Si viene un soldado de pelear y tú lo ves que está demasiado bien vestido, que no está sucio, tú dices, ¿y tú peleaste?
Pero oye, si lo que pasa es que tú estás hablando de un soldado, literalmente soldado de guerra.
Sí, exactamente. Pero de igual manera, la lucha espiritual... Son los sufrimientos, son la paciencia, son los desvelos, son los ayunos, son las cárceles, los azotos. Eso es lo primero que Pablo enfatiza de su ministerio.
La clave está en el ejemplo que demos a los demás con nuestra vida, con nuestra vida diaria, porque dice que si lo hacemos de otra manera, ponemos a desacreditar el nombre de Jesucristo en nuestra vida.
Sí.
Pues dice que somos recomendados nosotros mismos como ministros, que no demos motivo de tropiezo para que no seamos desacreditados.
Yo digo que realmente uno mismo se da cuenta del cambio, porque uno mismo se sorprende y dice, pero ven acá, yo era de esta manera, ¿quién me iba a hablar así? Yo de una vez iba a contestar mal, y uno se traga la lengua después que ya uno está buscando y tratando de llevar la vida cristiana, uno trata de no repetir los errores anteriores.
Ahí está.
Yo quiero que vean algo que me sorprendió esto, después que él habla de todo su sufrimiento, nota lo segundo que él habla rápidamente. ¿En qué?
Pureza.
En pureza. En otra palabra, Pablo entendía que la santidad era de sumamente importancia en su ministerio. Y yo quiero que ustedes piensen, y yo sé que esto lo vemos en la noticia, pero eso se vive en el mundo religioso. ¿Cuántos ministerios se han desacreditado? ¿Por qué? Por no santidad. Porque no hay pureza. Tenemos que valorar eso. Muy importante, la pureza. Pablo dice en conocimiento, en otra palabra, como Pablo dijo, él va a decir en el capítulo 10, quizá me pueden decir que no soy elocuente, pero yo sí conozco, yo tengo conocimiento. Ahora, después yo veo el trato, cómo él trataba a la gente, con amor, con paciencia, con bondad, en el Espíritu Santo, quizá una indicación a los frutos del Espíritu, porque yo veo la bondad, la paciencia, el Espíritu Santo en amor sincero. So Pablo también en el trato de la persona, cómo él trataba a la persona, se veía su ministerio. Él
predicaba con su ejemplo.
Sí, sí. Él dice la palabra de verdad en el poder de Dios por armas de justicia para la derecha y para la izquierda. Me dicen que un soldado romano tenía en su izquierda un escudo y en su derecha una espada. Y Pablo dice, yo tengo las dos armas. Yo defiendo y ataco. Yo defiendo el evangelio y también ataco cuando yo tengo que evangelizar o defender la verdad. So, el ministerio de Pablo aquí. Ahora, en la próxima sección, yo veo cómo algunos veían a Pablo y la realidad. Cómo Pablo, su ministerio se veía a veces, pero la realidad. So, por ejemplo, él dice, en honra, ¿y en qué?
Deshonra.
Deshonra.
Deshonra. So, había momentos donde Pablo era honrado. Quizá él estaba entre los hermanos. Wow, el hermano Pablo va a estar con nosotros. Pero hubiera un tiempo de qué, de deshonra, donde no tenían ningún uso de Pablo. Eso va a pasar. Van a haber tiempos donde la gente habla bien de nosotros, pero van a haber tiempos, no porque hemos pecado, hemos hecho nada mala, que van a haber tiempos difíciles. En mala fama, ¿y en qué?
Y en buena fama.
Y en buena fama, en otra
y en
palabra.
Buena fama.
Yo imagino que Pablo dice, wow, yo me acuerdo los tiempos donde, wow, yo era bien popular. ¿No me entiendes? El hermano Pablo, pero él dice, después viene un tiempo donde nadie me quería escuchar. Como impostores. A veces a Pablo lo veían como qué.
Un impostor,
mentiroso, un engañador, pero verás, pero él era uno verdad, pero él era verdadero. Y yo pienso que eso yo lo veo en el 9 y en el 10 también. Nota lo que él dice. Somos tratados como desconocidos, pero qué.
Bien conocidos.
En otra palabra, piensen en esto. La realidad es esta, que si tú vivías en el primer siglo, tú dirías, ¿y quién es Pablo? Entre el mundo, ¿y quién es Pablo? ¿Quién es esta persona? ¿Tú me entiendes? Pero Pablo era conocido por el más grande, que era ¿quién?
Jesucristo.
Piensa que quizá Pablo no era un gladiador famoso o un político influencial. Quizá no era una estrella de cine, era desconocido, no era popular, pero era conocido porque era conocido por Dios, que era lo más importante. Y eso no va a pasar también a nosotros hoy en día. Quizá nosotros digamos, wow, pero es verdad que yo no le importo a nadie, o quizá yo no le importo al mundo, o yo no he hecho nada grande en el mundo, pero Dios no conoce, es el punto. Ok. Como moribundos, pero ¿qué?
Vivimos.
Ahora, yo lo que pienso con ese texto, yo pienso en Gálatas 6, cuando Pablo dice que en mi cuerpo están las cicatrices de Cristo. En otra palabra, tú veías a Pablo, al pobre Pablo, y dice, pero este hombre está muriendo. Este hombre está muriendo. Pero él dice, nosotros tenemos verdadera vida. No, aunque el hombre exterior se esté desgastando, el hombre interior se renueva día a día.
Amén.
Y quizá la gente no vea a nosotros así, decimos, wow, pero este es cristiano, pero está enfermo, este es cristiano, pero mira lo viejo que se ve, porque nos estamos develando, y los sacrificios, pero el hombre interior se renueva día a día.
Amén.
Como castigado.
Yo estoy loca por hacerte una pregunta, Roger. Sí. Tú sabes que cuando yo volví, me bauticé, ahora más que estoy más entregada al Señor, he pasado por muchas cosas. Entonces, a veces digo que son pruebas, pero una hermana de la iglesia me dice, no, el Señor no te manda esas clases de pruebas, el Señor te ama. Digo, sí, yo sé, pero por ejemplo, mi propio hermano, que es cristiano, me dice, mira todo lo que tú estás pasando ahora, que esto y que lo otro. Digo, bueno, yo necesito hacerte esa pregunta. ¿Es de la vida del cristiano tener estas clases de cosas que le pasan a uno, enfermedades, que si muerte?
No, yo pienso que la respuesta es así, y yo pienso que es el punto, uno de los puntos principales de esta sección. El punto principal de esta sección es que los corintios están confundidos de lo que es un verdadero ministro de Dios. Estos ministros han venido, estos servidores han venido y son elocuentes, se visten bonito, vienen de instituto, tienen cartas de recomendación. Y ellos piensan, eso es un ministro de Cristo. Pero Pablo le está diciendo, no, el ser un cristiano, el ser un servidor, se va a significar prueba, dificultades, problemas. Ahora, yo puedo contestar la pregunta luego sobre
Está bien,
si Dios
excúsame.
prueba.
No, pero a cada rato
Hoy hay
quiero
preguntas, yo puedo, pero es fácil contestarla. Yo pienso que es obvio. La
hacerte.
escritura es obvia de que Dios nos prueba a nosotros. Dios
Claro.
probó a Abraham,
Amén.
Dios probó a Job. So, obviamente que la prueba, que Dios nos prueba a nosotros. Ahora,
Okay.
Santiago dice, Dios nos prueba a nosotros,
Prueba.
pero el ser tentado, el si yo me quiero ir al pecado, eso viene de mí. Esa es la respuesta acá.
Amén.
Esa es decisión propia irse al pecado.
Roger, no sé en qué parte de la Biblia dice que a todos nos acontece sucesos imprevistos. Nada más por el simple hecho de ser humano, estamos exentos a toda clase de situaciones.
El libro de Eclesiastés, sí, amén. Ok, déjeme acabar aquí y le doy alguna mano aquí. Rápidamente, yo me puedo quedar en este versículo mucho tiempo, me encanta. Como castigado, pero no condenado a muerte. En otra palabra, el pobre Pablo estaba en prisión. Quizá la gente decía, wow, algo malo hizo, algo se robó, algo, ¿tú me entiendes?
Está pidiendo tanto perdón.
¿Entiendes? Algo malo, pero él dice, no, 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 no condenado a muerte. Como entristecido, pero siempre que.
Gozoso.
Gozoso. Esa es mi favorita de todas. Esta es mi favorita por esta razón. Quizá alguna gente veía la vida de Pablo, los sufrimientos que él tenía, pero también cómo él se privaba del pecado. Wow, Pablo,
Amén.
tú no te vas de este gusto, tú no vas a hacer esto. Y quizá la gente decía, ese pobre hombre está viviendo la vida más triste del mundo. Mira, ese
Así mismo es.
no se da ni un gusto. Ese, wow, ¿qué tipo de vida es esa? Pero Pablo dice, pero siempre gozoso, siempre.
Amén. Amén. Eso mismo
Sí.
me pasa a mí. Con todo lo que me está pasando, yo me siento cada vez más
Pablo
firme.
decía,
Sí.
más no vivo yo, más vive Cristo en mí.
Él dice, como pobre, la gente veía a Pablo y dice, wow, este pobre hombre no tiene nada. Es más, hasta tiene que trabajar con su propia mano, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, aunque poseyendo lo que, todo.
Todo.
El
Amén.
mundo tenía una perspectiva de Pablo, pero Pablo entendía la realidad espiritual. Y déjeme decirle, hermanos, nosotros tenemos que escoger en qué esfera vamos a vivir. Y esto es lo que yo quiero decir. O nosotros vamos a vivir en base a lo que el mundo nos dice a nosotros y nos creemos eso. Ay, mira, este moribundo. Este siempre está triste, nadie me conoce. Así, cuando nosotros comenzamos a hablar así, es porque no estamos creyendo la verdad, la mentira del mundo, la mentira de Satanás, que el cristianismo es triste, que no hay recompensa. Pero cuando nosotros entendemos que somos ricos espiritualmente, que tenemos vida eterna, que tenemos un gozo, que nada ni nadie nos lo puede quitar, que nuestro hombre interior se está renovando día a día. Nuestra perspectiva cambia totalmente, pero tenemos que
Amén.
vivir en esa realidad. Pablo dice, eso es lo que ellos dicen, pero esta es la realidad que es la
Amén.
que yo vivo.
Así
¿Entendido?
mismo es.
Online, in order, right? Just
¿Qué es eso?
No, no se escucha bien.
Así mismo es, Roger. Yo me siento gozosa y feliz con el
Amén.
Señor, con toda la prueba que me mande.
Amén.
Le permita.
Ok, ¿estamos claros ahí? ¿Quieren decir algo, añadir algo?
Bueno,
Grave.
en mi casa había un señor que iba a predicar toda la semana y yo le decía a mi mamá, oye, ese hombre otra vez, pero él dice lo mismo siempre. Y era que nosotros no nos estábamos arrepintiendo.
haciendo, no estábamos prestando atención a lo que el Señor estaba orando y predicando. Y por eso ahora, después que ya yo estoy bautizada y todo, es que, como dice la palabra, hay que mantener los oídos abiertos para escuchar la palabra de Dios.
Amén, amén. Ok, vamos, Gloriela y después Jenny.
Buenas tardes, Dios les bendiga y los guarde a todos.
Amén, amén. Amén.
Yo iba a hacer un comentario, incluso el libro de Eclesiastés dice, bien y en mal, nos pasa a todos. Es decir, que nosotros nuestra mirada tiene que estar en la vida eterna. Hay un libro de los Salmos que dice, no hay hombre entre los nacidos de mujer, no hay hombre que no muera nunca. E incluso el pueblo de Israel, cuando estaba desanimado, cuando Dios le apareció un fuego que le dio los mandamientos, Moisés le dijo, no, ten ánimo, Él te está dando esos mandamientos para que tú aprendas a obedecerlos. Nosotros, sea cual sea la circunstancia que nosotros pasemos, nosotros tenemos que tener dos cosas que tenemos que tener pendientes, que es la venida de Cristo, que nosotros no sabemos cuándo vamos a partir de este mundo. O sea, hay cosas que yo digo que no existen y que no, es que yo estoy enfermo y voy a morir. O sea, yo me puedo morir primero porque nosotros no tenemos control de la vida como tal. Lo único que sí tenemos, que podemos hacer, es obedecer a Dios para tener esa mirada solamente puesta en la vida eterna. Y saber que nosotros no somos más que unos esclavos de Dios, más nada, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Tenemos que poner la mirada en la cosa de arriba.
Jenny. Amén, amén. Bueno, en cuanto al comentario que hacía la hermana, con relación a que si a unos no vienen pruebas, pues claro que sí, porque los primeros cristianos tuvieron persecuciones. ¿Pero qué sucedió con ellos? Ellos se mantuvieron firmes. Nosotros estamos en un cuerpo de carne, y mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a sufrir vicisitudes. Ahora, en nuestra decisión, si nos mantenemos firmes, ¿para dónde vamos? ¿Qué nos está esperando? ¿Y qué sucedió con Pablo? Pablo sufrió, ¿y qué dice él? Que morir en Cristo es ganancia. Y si nosotros tomamos esa actitud con relación a Pablo, pues seremos triunfadores. Amén.
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 Ok. Ok, Francisco.
Simplemente recomendar la primera carta de Pedro para ese tema que están hablando sobre, yo creo que la fe que es probada, pues es lo que sugiere Pedro en capítulo 1, primera de Pedro. Uh-huh. Al final, pues, gloria, y para nosotros también, pues, nos enfocamos en que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas lo que en realidad él quiere de cada uno de nosotros. Pero sí, si leemos esa carta, no quería ser largo en el comentario, pero en la carta de Pedro nos dice eso, que la fe de nosotros es más valiosa que el oro, que es perecedero, y que la fe se prueba por fuego o por momentos difíciles, pero si Dios es el que está probándolo, uno puede estar confiado que es para crecer más en conocimiento.
Amén.
Yolanda, rapidito, este es un texto de Deuteronomio 8:2, donde Dios está hablando de los israelitas en el desierto. Él dice, y te acordarás de todo tu camino, donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. O Dios probó a ellos en el desierto para ver si ellos iban a obedecer al Señor. Eso claro que sí, que Dios no prueba. Okay.
Amén. Amén. Gracias.
Vamos a ver esta sección rapidito aquí. Pablo al final del día está diciendo, vamos a leer aquí del 11 al 13. Vamos a leer del 11 al 13 y yo lo voy a conectar con el capítulo 7 rapidito. Okay. ¿Quién quiere leer del 11 al 13 ahí?
Yo leo.
Okay.
Nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Ustedes no están limitados por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Ahora bien, En igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón.
Ok, so Pablo finalmente le dice, nuestra boca, oh Corintio, le hemos hablado con toda franqueza. No estamos escondiendo nada, Corintio. Nuestros corazones se han abierto de par en par. En otras palabras, nosotros lo amamos. Hemos hablado de nuestro ministerio abiertamente. So, en otras palabras, si los corintios y Pablo no pueden estar cercanos, no es por Pablo, sino es por quiénes.
Por ellos mismos.
Sí, ustedes no se están limitando por nosotros, sino que están limitados en sus sentimientos. Y Pablo, como buen padre, dice, ahora bien, en igual reciprocidad, le hablo como a niño, ustedes también abran de par en par su corazón. Es como que Pablo está diciendo, mis hijos, yo tengo mi corazón abierto y mis manos abiertas. Vamos a reconciliarnos. Escúchenme. Sí. Noten aquí, en el capítulo, yo quiero conectarlo aquí. En el capítulo 7, versículo 2, él regresa a esta idea. Acéptenos en sus corazones. Ven otra vez, acéptenos en sus corazones. A nadie hemos ofendido, a nadie hemos corrompido, de nadie hemos tomado ventaja. En otra palabra, Pablo regresa a esta idea. Acéptenos en nuestros corazones. Ok, so este es el punto que yo quiero hacer. La relación entre los corintios y Pablo está quebrantada. Y Pablo le está diciendo, no es culpa de nosotros. Nosotros hemos hablado claramente. ¿El problema es de quién? Es de ustedes. Ahora, noten aquí, esto yo quiero que ustedes vean. Pablo está tomando el riesgo de que su corazón sea quebrantado en 10,000 pedazos. Porque los corintios lo han rechazado. Y tú sabes cómo es. Cuando una persona a ti te rechaza, lo último que tú quieres es abrir el corazón de nuevo por miedo de qué.
De que te rechacen de nuevo.
De que te rechacen de nuevo. Pero Pablo lo abre de nuevo y le dice, come on, reconcíliense. Vamos a reconciliarnos. Dejen el pecado atrás. Ahora, déjeme decirle, yo pienso que esta sección que está en el medio es la razón por la cual los corintios han rechazado a Pablo y no tan cercano a Pablo. Vamos a leer esta sección aquí. Bien conocida esta sección. Quizá el 14 es el único que he conocido. Pero vamos a leer 6:14 hasta el 7:1. 6:14 al 7:1. Ok. Y aquí ustedes van a ver por qué. Es como que esta sección está en un sándwich. Acéptenos en nuestros corazones. 7:2. Pablo abre el corazón, el capítulo 6, y entre el medio de esto, de esa sección que tú dices, ¿qué tiene que ver? Esta es la razón, del 14 al 7:1, ¿ok?
Muchas lágrimas derramó Pablo por esa gente.
Sí, exactamente. Lea Carlos por mí, 6:14 okay. Al 7:1.
Del 14, ¿verdad?
Sí.
No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues, ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos. Dice el Señor Todopoderoso. El 7 dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios.
Amén. Muy buen texto, ¿eh?
Amén. Amén.
Ahora, vamos a verlo de una manera, como antes de entrar a los detalles. ¿Por qué los corintios no están aceptando a Pablo? ¿Por qué que lo tienen a Pablo como a de lejos? ¿Cuál es la razón que ustedes vieron aquí? ¿Por qué que tienen a Pablo de lejos? ¿Lo están rechazando? ¿No quieren estar cercano con Pablo? ¿Por qué?
Porque ellos están practicando todo eso que Pablo les está diciendo.
Exactamente. En otra palabra, el pecado. Es por el pecado. Ellos
Exacto.
se están uniendo en yugo desigual con los incrédulos. Ahora, yo pienso que en el contexto, lo que está pasando es que los corintios todavía están yendo a los templos de los ídolos. Y lo vemos,
Amén.
él dice, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? O él dice en el versículo 15, ¿o qué armonía tiene Cristo con Belial? Todavía los corintios están yendo a los templos de los ídolos. Y si ustedes se acuerdan en la primera carta, en el capítulo 8, 9 y 10, Pablo dice, no pueden ir a esos ídolos. La razón por la cual tienen a Pablo de lejos es porque ellos todavía están viviendo en pecado y no se han arrepentido. Ahora, es el primer punto que yo. Sí, este es un primer punto que yo quiero hacer, que es sumamente importante. A veces nosotros estamos lejos de la hermandad. No porque la hermandad está haciendo algo malo contra nosotros, sino porque a veces nosotros no estamos viviendo correctamente. Y yo enfatizo esto por esta razón. Muchas veces, yo entiendo, a veces en la iglesia van a haber problemas, pero a veces hay una separación. Es como que, wow, yo no quiero estar cerca de su hermano. Y a veces no tiene nada que ver con los hermanos. A veces queremos echarle la culpa a los hermanos.
Okay.
Pero a veces que nosotros no estamos viviendo correctamente, y
Sí.
el pecado destruye la intimidad, no solamente con Dios, pero aún con quién, con la hermandad.
Amén,
Uno dice,
amén.
yo no quiero estar cerca con los hermanos porque si me hacen mucha pregunta, yo tengo que decir al templo y mejor no ir a la iglesia. ¿Tú me entiendes? A veces así.
Cierto.
O a veces no queremos que esa, a veces una persona nos está llamando. Y no queremos coger el teléfono, porque si no
Cierto.
hay pregunta y no estamos viviendo bien. Y el punto que yo quiero enfatizar aquí es esto. Los corintios habían puesto a Pablo de lejos. Y de cierta manera le estaban echando la culpa a Pablo. Pero Pablo dice, mi corazón está abierto. Corintio, el problema es que ustedes quieren vivir en el pecado. Y no me quieren cerca porque no quieren que yo lo corrija en su pecado. ¿Entendimos eso?
Amén,
Ahí.
amén. Claro.
Esa era la razón.
Sí. Que el Señor nos ayude, esto es lo que yo quiero que veamos. Entender que el pecado quebranta intimidad. Intimidad con Dios, pero también intimidad con la hermandad. Y que si
Totalmente.
nosotros queremos que esas barreras se rompan, tenemos que reconciliarnos, tenemos que ir a Dios y dejar el pecado atrás. Ok, ¿entendimos eso?
Ya,
Amén.
Ok, ya son las 5, digo las 4, no las
Las
5.
cuatro.
Sí, yo sé que ustedes querían que yo hablara más del yugo desigual, más detalle, pero para la próxima semana lo dejo. ¿Está bien?
Amén.
Amén.
Voy a hablar en detalle, pero ese punto es bien importante. Esa es la razón por la cual ellos tienen
Lágrimas lloró Pablo por esta gente.
sí, amén. ¿Quieren decir algo sobre ese texto antes de concluir?
El texto que yo leí de Segunda de Corintios 2 es un texto paralelo que ya lo había mencionado Isaías, el capítulo 49, versículo 8, si los hermanos quieren ir para allá y comprobar el texto ese de Segunda de Corintios 6:2, 48, 9 de Isaías.
Sí, él está citando ese texto ahí, sí, amén. Ok, pues vamos a concluir por hoy. La próxima semana hablamos más del yugo desigual y también hablamos del capítulo 7. ¿Ok?